decisions. You are a person with a snow job. You got a fancy, gotta go.
Es increíble cómo se juntan las cosas, pues estamos presentando por consejo de nuestro disquero este nuevo disco de Frank Zappa y me encontré con este tema. No es a propósito, pero se llama Cocaine Decision de Frank Zappa. Y vamos a hablar con un hombre, para mí, de referencia mundial, porque es el hijo de Pablo Escobar. Yo le voy a preguntar a él, a Juan Pablo, no sé si él le gusta llamarse Juan Pablo Escobar en determinadas circunstancias, o Juan Sebastián Marroquín Santos, que fue después de un difícil proceso, legalmente la justicia de Colombia le permitió cambiar de nombre a él, a su mamá y a su hermana en Colombia, después que había muerto Pablo Escobar, y ellos tenían un proceso muy complicado allá en Colombia, les permitieron cambiar de nombre e iniciar una nueva vida. Que felizmente él la hizo con su familia, para transformarse hoy en Heraldo de la Paz. Es una hermosa tarea la que tiene por el mundo Juan Sebastián Marroquín Santos. Juan, buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo han estado?
Igual, Juan. ¿Eres para nosotros Juan Sebastián Marroquín o Juan Escobar? ¿Cómo te gusta que te traten, Juan?
No, pues mira, para mí el nombre es una cuestión anecdótica. Creo que no, el nombre no debería de definirnos a las personas. Los apellidos creo que nos definen son las acciones que llevamos a cabo en la vida, y eso es lo importante. Si me dices Juan, le pegas a los dos.
Claro, por eso pego en el medio.
Cualquiera es el nombre. Sí, sin duda que para mí el nombre, pues... entiendo yo que la identidad para las personas es muy importante, que se sientan pues con algún arraigo frente al apellido y a la historia y demás, pero en nuestro caso ha sido diferente, porque pues el apellido ha sido más que nada una limitante, ¿no? Una cuestión que nos ha hecho que las aerolíneas pues ni nos vendieran pasajes simplemente por el apellido, ¿no? Claro. No porque hubiese alguna orden judicial.
Entonces, sí, lo sé.
Pues aprendimos que el nombre es anecdótico y que en definitiva lo que importa es lo que hacemos, ¿no?
Así es, Juan. Después de todo lo que has vivido y bueno, la historia que está muy bien contada en el libro Pablo Escobar, mi padre, que nosotros estamos, que hemos leído acá con Vanina, mi compañera, te has transformado en Heraldo de la Paz. Y la paz es un proceso difícil, desde la época de tu papá hasta hoy, por el último plebiscito. ¿Cómo estás viendo lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Cuál es tu opinión sobre el no que ocurrió en Colombia?
Pues mira, yo estoy triste, porque realmente uno no puede entender cómo es posible que un pueblo decida seguir viviendo en la guerra y no darle permiso a la paz. Creo que claramente pues los colombianos estamos labrándonos nuestro propio futuro muy negro y muy gris, por lo menos en el momento en el que estamos. Hay algunos que dicen que votaron que no, fue no a la paz, no, que dijeron no al acuerdo y simplemente no están negados a la paz. Creo yo que de pronto esta casi paridad en la votación sin duda que puede contribuir a que los sectores pues en conflicto se puedan acercar, y que espero que la reconciliación le dé el verdadero lugar a la paz y se pueda realizar. Yo creo que estamos en un punto en el que, si bien el no marca una manera de parar, digamos, el proceso, también el no de la paz para el presidente le da un fuerte respaldo internacional que le permite maniobrar en esa cuestión. Yo lo que creo es que la paz sigue siendo no solamente un derecho de todos, sino también una obligación, una responsabilidad cotidiana de las personas, y en Colombia la estamos necesitando hace más de 50 años, y no creo que los que proponen el no, hay que llamarlos a la sensatez, no creo que lo que quieran es 50 años más de guerra y de muertes y de desapariciones de personas.
Ahora, lo que me llama la atención, Juan, más allá del empate entre el sí y el no, es la cantidad de colombianos que no votó, como si hubiera, digamos, ganó la indiferencia por sobre el sí y el no. ¿Por qué los colombianos se desentienden tanto?
Literalmente, nuestra falta de compromiso ante nuestro propio país y nuestra sociedad, yo creo que eso refleja, si bien ostentamos el título de ser la democracia más antigua de América, creo que nos está faltando muchísimo en el compromiso y en la participación como ciudadanos, porque claramente lo has marcado tú, quien ganó no fue el sí o el no, ganó el abstencionismo, ganó la pereza de la gente de participar y de salir a votar y de salir a decidir sobre su propio futuro. La realidad es que hay personas dentro de Colombia, sobre todo muy al interior de las ciudades, no perciben la guerra como lo perciben los demás colombianos, porque mucha parte de esa guerra se lleva en las zonas rurales. Entonces la persona citadina de pronto no tiene la misma intención de participar, pues porque no ha pisado un familiar una mina quiebrapatas.
Claro.
Entonces piensa que la vida de pronto es más fácil y como en la ciudad no pasa casi nada, no se compromete. Yo creo que es compromiso de todos. La paz es una responsabilidad en la que todos tenemos que comprometernos y participar. Y es una pena que el pueblo colombiano pues no se haya despertado ese domingo para ir a decirle sí a la paz. Y hoy estamos en una zona gris. Obviamente, y gracias a Dios, digo yo, pues hay una buena predisposición de todas las partes a escuchar este mensaje del no, pero claramente sí me parece que es una tristeza que tan pocos colombianos hayan decidido por millones y millones de personas que deseamos vivir en paz.
Claro. Tu papá, Pablo Escobar, vos lo contás en el libro, sentía fascinación por Al Capone, por Bonnie and Clyde. Él, con el correr de los años, terminó siendo tan célebre como ellos, para bien o para mal. Es uno de los personajes pesados, importantes en la historia de la humanidad del siglo XX. ¿Cómo se siente tener ese peso del apellido, insisto, más allá de lo bueno y lo malo, encima, Juan?
Pues mira, uno creía ingenuamente que el mundo se olvidaría de mi padre, pero cada vez, hoy se habla más de Pablo Escobar que creo que cuando estaba vivo.
Claro.
Es increíble cómo este fenómeno de las series, de la narcocultura que se ha instalado con... Una vez que los medios de comunicación entendieron que esta clase de personajes como mi padre despiertan una extraña fascinación en las personas.
Es cierto.
Y se convirtió así en un negocio muy lucrativo para ellos y por supuesto pues que no les quedaba otra que reflotar la imagen y la historia de mi padre en ese sentido. Parte de eso es lo que me obliga a mí un poco a escribir la historia real, porque es muy diferente la que vivimos a la que nos cuentan en las series de televisión. Y lo peor que te diría es que le están instalando a la juventud el deseo de ser narco. Les están metiendo en la cabeza que ser narcotraficantes quizá es lo mejor que les pueda pasar en sus vidas. Y que es una idea que está de moda, que está cool ser narco. Y no creo para nada que ese deba ser el mensaje que los medios de comunicación que tienen el poder de comunicar estas historias, pues hagan un uso tan irresponsable de la realidad y mezclen ficción con realidad, pero se la venden a los jóvenes como reales. A mí me preocupa este fenómeno y me he puesto mucho en contra, no de que se cuenten las historias, sino de la forma. Porque empiezo a recibir mensajes por las redes sociales de jóvenes, te sorprenderías, desde la India hasta Palestina, Pakistán, Filipinas, Rusia, Ucrania, África. Y hace un par de días recibí, por ejemplo, un mensaje de un joven australiano de 17 años que me decía que admiraba mucho la figura de mi padre, que la conocía por las series y que se iba a disfrazar de mi padre y que él quería ser mi padre. Entonces... pues claramente, obviamente tengo la oportunidad de charlar con ellos y de persuadirlos y de mostrarles que las realidades son muy diferentes y que esa es una historia para no ser repetida. Pero sí es muy claro cómo este fenómeno de las series está influyendo negativamente en la juventud y les está mostrando una realidad que no ocurrió, que solamente está en la cabeza de los guionistas. Entonces es muy delicado porque... A la hora de hacer negocios le venden a los jóvenes la historia verdadera de Pablo Escobar y a la hora de los reclamos dicen que es que era pura ficción.
Claro, claro.
Entonces es difícil.
Ahora, Juan, en las series, por ejemplo, que son célebres, primero la colombiana y después la de Netflix, Narcos, que son muy conocidas y ya viene otra película, incluso con Penélope Cruz, siguen apareciendo productos. Sí. ¿En dónde pensás vos que no le hacen honor a la verdadera historia? ¿Dónde fallan las dos series que estamos viendo?
Fallan en las bases, mira, las dos están basadas en libros y en historias de personas que jamás se tomaron siquiera un café con mi papá. O sea, tú me conoces más a mí y a mi familia, ya que hemos hablado, que lo conoce Netflix o Caracol Televisión, para que te des una idea.